Bienvenidos a Hypeados, un nuevo episodio. Mi nombre es Maru y estoy acá con equipo completo, por supuesto. Hola, Guido.
Hola, Maru. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Porque si no me lo reclamas.
Es verdad. Tu saludo, si no me confundo.
Es una cábala.
Sí. Hola, Gaby.
Hola, Marucha. ¿Cómo andas? Gracias por dejarme segundo y dejar último, ya sabemos quién.
Y por último, pero no menos importante, hola, Ernie.
Hola, baby Shiva.
Gracias. Anticipando el episodio de hoy, sí, vamos a hablar de Shiva Baby, un episodio que por lo menos desde mi lado personal tenía muchas ganas de hablar. Creo que es una película que a todo el mundo le gustó, o por lo menos a nosotros cuatro nos encantó. Tuvimos la posibilidad de verla en el Festival de Mar del Plata, allá en noviembre lejano, pero ya se encuentra por ahí. Y en junio, si no me equivoco, el mes que viene la va a distribuir Mubi, así que para los que paguen la plataforma de Mubi van a poder disfrutar esa película. Así que nada, vamos a empezar hablando. Uh-huh. ¿Qué
me
les pareció?
Me gustaría aclarar que también se consigue por otros lados si es que no se paga en la plataforma.
Claro. Es que yo lo encontré por otros lados. Por yo soy el que hizo la tarea a último momento.
Está bien, está bien. Yo hace como la tengo medio... Voy a decir que la vi una sola vez a la película y hace bastante, pero quedó como grabadita en mi memoria en varias cuestiones. Así que voy a aportar muy tímidamente.
No, es una película un poco inolvidable.
Sí, eso
vamos
seguro.
A decir que es una ópera prima de unos datitos para que la gente no conozca y los pongamos en contextos. Los marudatos. Es una ópera prima de Emma Sellingham, Shiva Baby. Originalmente había sido un corto, que se consigue por ahí también el corto. Y ese corto, que era más bien como algo cómico, derivó como en una película que es más como... Tiene un montón de esta comedia
negra,
que solía
comedia
tener.
Negra.
Pero es mucha comedia negra, es muy asfixiante. Y tiene un gran... O sea, algo que destaca muchísimo de la película, que lo vamos a hablar más en la parte de sin spoilers. Bueno, en realidad podría ser todo este episodio con spoilers, uh-huh. Así que ya saben, no tenemos que pasar de sección, podemos hablar de la película libremente. Lo digo a partir de ahora.
Ay, gracias, Mario.
Lo que iba a decir es que la película maneja como... Y es muy difícil en una ópera prima... en una primera película que maneje lo que maneja esta película, porque hace un manejo de la comedia, de la incomodidad, te asfixia y está todo, toda la película pasa en un lapso de 24 horas y pasa como en un Shiva. El Shiva para el judaísmo es cuando alguien se muere, se hace un Shiva, que es como un periodo de duelo que dura 7 días. Un funeral, claro, un
largo.
Funeral para los judíos, un Shiva. Que la gente se une en la casa del que se muere a prácticamente a comer. Eso. Pero bueno, quiero saber qué les pareció esta película, por qué nos gustó tanto, si fue una sorpresa o no. Primero quiero empezar por Guido.
Okay.
Que fue el último que la vio.
Sí, bueno.
Mi alumno Guido, hola Guido.
Hola, ¿cómo están todos? Mirá, ahora, ¿por qué empezaba todo así? No, nada, a ver.
¡Qué sos kiosquero!
No entendí el chiste, pero lo voy a dejar pasar.
Para que respire un poco porque me voy a morir. Arre. Bueno, a mí me pasó que fui, como decías, de los últimos en verla. No la vi en el Festival de Mar del Plata, la hice la tarea un poco más tarde.
¡Qué lástima!
Y sinceramente, la vi sin saber nada. O sea, vi que estaba teniendo muy buena repercusión en la película. Y nada, mi querida amiga Letterboxd me llevó a verla. Y nada, me encontré primero con una película... que es corta pero eficaz. ¿Viste esas películas cuando realmente es como que sentís que todo en la película es eficaz para la duración que tiene y los elementos con los que tiene que trabajar? Como uh-huh. decía vos, Maru, me pareció una película que trabaja muy bien el tema de la ansiedad, digamos, de una cuestión de asfixia o medio claustrofóbica. Y más que nada, no a partir de más allá de que transcurra en una casa, sino que tiene que ver con todo lo que va sucediendo. Me parece que es una película que trabaja muy bien. Un toque la ansiedad del protagonista, que lo ves constantemente en contradicciones y formas de actuar. Y bueno, nada, me quedé con eso, con algo tan efectivo, con un cast súper chico, y con una muy buena historia, sobre todo. Me pareció que para contarla es súper interesante y no es de haber películas, por lo menos que yo sienta que se hagan así todo el tiempo. Para mí es un golazo encontrar algo así.
A mí me encantó porque la dejé de ver como una comedia en el momento en el que ya me empecé a sentir incómodo como el personaje.
O sea, desde el minuto uno.
Exactamente. Entonces ahí ya, incluso la escena, la primera escena, ella en el departamento de su Sugar Daddy, podría decirse, ¿no? ¿Está bien dicho?
Sugar Daddy.
Es un Sugar Daddy.
Ya ahí es como que te plantea algo. Che, me parece que esto no va a ser muy cómico, que digamos. Hay situaciones de comedia, obviamente son los típicos desencuentros y encuentros y las cuestiones familiares, mamá es muy hincha huevo, son todos muy judíos, perdón que lo diga de esa manera, pero así lo plantea la película, digamos, la personalidad de los de cada uno de ellos. Y sin embargo, me sentía extremadamente incómodo cuando empecé a escuchar los violines de películas de terror de fondo. Dije, bueno, esto me está intentando llegar por otro lado, y ya te metes y te sumergís en una experiencia que claramente va más por el lado de una película de terror psicológico que de una comedia familiar.
Sí. No, creo que Gabriel sacó casi todo lo que tenía para decir, pero no, me parece que es muy copado. Me parece que es una película que creo que podría trasladarse a cualquier idiosincrasia cultural y creo que esconde esta... O sea, siento que se le sacó todo el jugo incómodo que se le podía sacar a la situación. Yo me acuerdo que cuando la vi pensé, esto se puede hacer como en un fin de año en el conurbano también. Como esta sensación de la pesadilla familiar, ¿viste? Como de las verdades expuestas, de los bebés gritando, de las miradas incómodas, las presiones familiares, que toda esta cosa de la presión de las familias, viste, como cargando a las generaciones que vienen como después, viste, como mirándolos desde arriba. Tiene un montón de cuestiones como que son muy universales, que no están contadas en una historia universal porque es como es una cosa cultural muy particular, digamos, pero también tiene esto de la comedia que muta en horror, como la comedia que muta en pesadilla o una pesadilla que tiene humor, no sé cómo decirlo. De hecho, me parece que el futuro de esta piba es dirigir una película de terror. Estoy seguro que va a ir por ahí.
Algo muy Jordan Peele por momentos, ¿no?
Sí, tiene esta cosa que es muy difícil de forzar. Como me parece que ella es así, tiene incorporado en su cine eso, como la angustia y el terror de lo cotidiano. Que como que no quiere ser terror, pero lo es, y no quiere ser comedia, pero lo es,
digamos. Bueno, como... a mí me pasa algo similar con Karin Kusama también, que tiene como ese toque, sobre todo en The Invitation, esa cuestión de
claro, pero
trabajar,
Karin Kusama,
digamos.
Nace del género. Acá me parece que esta pila sí. No nace de la historia, digamos, y a partir de esa historia ella narra con ese pulso, como que no sé si debe ser tan consciente para ella. Me parece que es el talento precisamente de ser tan buena directora, está ahí, como en que esté innato y que aparezca cuando filma directamente, ¿no? Como
sí.
Eso es muy zarpado, una sensibilidad muy particular.
Más en su primera película, digamos.
Total.
Hay lo que vos dijiste, que me parece muy interesante, que podría ser tanto un año nuevo en el conurbano, una fiesta de 15,
total,
un bautismo. Estas son situaciones que nos pueden pasar a nosotros día a día, de hecho seguramente en algún momento nos ha pasado. Y tiene esa algo universal la historia, que por eso como me gustó tanto. Me gustó tanto que sea tan universal, que es una chica que empieza como cogiéndose con su sugar daddy, tiene un shiva, va al shiva, pasa todo un momento súper incómodo con la familia y esto conlleva a todos un montón de presiones familiares, y dentro del shiva como que la familia la quiere meter con un tipo, o sea, quiere meterle novio, meterle qué va a hacer de su vida, y está, hay un personaje que es un tiro al aire y que está medio perdido y está medio haciendo lo que quiere, y en ese shiva se encuentra con su exnovia, con el sugar daddy que se estaba cogiendo a la mañana, con la mujer del sugar daddy y con el bebé del sugar daddy, además de sus padres que le meten presión, además de su tía que le hace comentarios, y ella está en esa situación rodeada de un montón de situaciones súper incómodas que lo hacen asfixiante, ansioso, y estos elementos de terror y comedia que bordean todo el tiempo. Entonces, vos, lo universal de la historia es eso, es que vos te puede pasar en esa situación que caigas en un bar y esté tu exnovia, tu novia actual, la novia de tu novia actual y todo en un mismo espacio. Y cómo reaccionás a eso y ante la incomodidad. Y creo que la actriz, que es Rachel Zenot, y la directora se entienden perfecto. Perfecto. Rachel Zenot, sos la mujer de mi vida, por favor.
Son muy parecidas. Es increíblemente el parecido de las dos.
Y esto que vos decís,
las cejas.
Gaby, también, que no, son las cejas. Esto que quiero decir, Gaby, que vos dijiste que es muy judía la película. La película intenta hacer eso también. La película intenta ser muy judía en su cultura. Y está buenísimo, porque además es un shiva, digamos, es un periodo de duelo. Y es algo, ese humor que tiene la película para mí, es algo muy judío, y está bien decirlo. Es como las comedias en su momento de Woody Allen o Curb Your Enthusiasm, que son cuestiones sumamente judías, y que si sos parte de esa religión, creo que vivís la película como con mucha más intensidad, y creo que te reís inclusive más. Porque a mí me pareció eso, como una película muy judía en cuanto a la relación que los padres y la presión de los padres le meten al personaje de Daniel. Y todo lo que Daniel hace, digamos, es una joven adulta que un poco es medio un tiro al aire, que no tiene mucha cuestión de su vida, que quiere hacer de su vida, pero está bien porque tiene 25, 26 años y está bien que te pasen esas cosas. Y nada, y está en esa situación sumamente incómoda. Y todas las situaciones que pasan en ese shiva son increíbles.
A mí hay una en particular. A ver, cada vez que se encuentran ella con su amiga, ex novia, o podría decirse, de la adolescencia, existe también mucha tensión. Al punto tal de que a la amiga la ves casi como una enemiga en algún punto. Y como a medida que va pasando la película, eso va mutando, ¿no? Como que en realidad ella es su propia enemiga. Está pasando por un momento de mierda. Está como un momento bastante bajo de su vida. Que creo que eso también es bastante, lo podés relacionar bastante con algún punto de la vida de cada uno, ¿no? Un día de mierda, básicamente, todo pasa por ese lado. Incluso sus decisiones son errantes en todo momento, o sea, quiere llevar hasta el límite el hecho de estar en el mismo lugar con su sugar daddy, alguien al que no ama o no tiene ningún tipo de relación, pero al que está dispuesto a, qué sé yo, hacerle un pete en el baño. Eso, a ese punto lleva, digamos, su situación de mierda. Y bueno, cómo al final todos se encuentran.
Y lleva todo al extremo también la película, claro. Eso me gusta, lleva todo al extremo.
Lo que tiene de copado de todo el asunto es que también toca esto de como que todos los personajes a ella le piden explicaciones todo el tiempo. Como es un personaje que está expuesto a que todo el mundo le diga cosas, como que le tenga que contestar y decir, justificar todo lo que hace, pareciera ser. Y se vuelve medio como una cosa claustrofóbica, porque es como un laberinto del que no puede salir. O sea, todos los accesos que tiene para irse están como tapados o tiene algo en el medio. Y eso lo hace más estresante, digamos. Es como, quiere salir pero no puede escaparse porque aparece alguien y hay una situación que tapa la anterior, y porque hay una especie de comedia de enredos también que se sucede, que es menos comedia que de enredos, digamos, porque después esa comedia empieza a ser muy estresante y desesperante. Que me parece que está buenísimo también, como es un circuito que te desespera en un momento, como decís, sí. ¡Dale, loco!
Y ella como va cambiando a lo largo de la película, o sea, ella arranca de una manera y termina físicamente, incluso estéticamente, ella creo que empieza como a transpirar, incluso el pelo se le empieza a despeinar, ya la ropa, el maquillaje se le empieza a caer, o sea, todo va como en su vida desmoronándose en ese solo día, y también lo traduce en lo estético.
Por eso siento que hay una cuestión media como en este laberinto que dicen ustedes, y vuelvo a este tema que mencionaba yo, capaz que le encontré a la película, que tiene que ver con esta cuestión como de contradicción de personajes, en el sentido de que llega un punto que todo lo que se va sucediendo se vuelve impredecible, y eso ayuda mucho más a por un lado el juego de enredos, y por otro lado ayuda muchísimo a esta situación como de mareo que te genera, estas idas y vueltas que tienen con los personajes, con que tienen un momento donde no se lo quiere cruzar, en otro momento quiere tener un momento como jugado de intimidad recontra jugado en un baño. Esta relación donde primero no se quiere ni ver con su amiga o exnovia, después terminan chapando y nada, es como hay mucha cuestión de lo impredecible en la película, que me parece que es una de las joyitas, digamos, para que funcione todo ese desencadenamiento constante de cosas que va subiendo y bajando. Es como algo mega irregular y es como un, no sé, una caída tras otra.
Sí, lo bueno de esta peli es que tiene algo también que para mí hace que la peli funcione también, es que tiene un ritmo increíble. O sea, la película es corta porque dura 1 hora 15, ponele, y no para en ningún minuto. O sea, están todas las situaciones y pasa una situación tras de otra que hace que el personaje vaya en declive. Y hay escenas como realmente muy incómodas, escenas que te hacen gracia, escenas que se saca una nude y se olvida el celular en el baño, entonces tenés miedo que le descubran el celular.
Ese momento es terrible.
Es terrible la tensión y es lo inteligente de la peli es eso, es que ubica a pocos personajes, pero bastantes, todos en un mismo lugar, de una forma claustrofóbica, porque medio que no te podés ir de ese Shiva. Están como todos metidos en esa casa y podés irte recién al patio cuando salen y se besa con la amiga en el patio, pero...
¡Qué beso ese!
Increíble. Fue como mi comedia bisexual favorita. La película es eso, es tan inteligente porque tiene un buen ritmo, ubica a todos los personajes en un lugar que casi no se pueden escapar y es difícil ubicarlos, y también maneja esta cuestión de los géneros de forma impecable. Y ni hablar de las actuaciones, porque también la tenemos a Diana Argon, que la tenemos como de Glee, y verla haciendo un papel totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados de lo que hacía ella. Estuvo buena, a mí me gusta verla como en estos papeles medios diferentes. Y también Diana Argon hace lo opuesto al personaje de Rachel Zenot, que es Daniel. Es como Kim es toda la judía que los padres de Daniel intentan aspirar a que sea Daniel, y Daniel nunca va a ser así.
Sí, pero Kim no es judía, ¿o sí? Ya me había perdido ahí un poco.
Creo que ella no
claro,
es judía.
Claro, ella es la perfecta, sí. Pero ni siquiera es judía. Sí. O sea, eso es llamativo,
claro.
Digamos.
Claro.
Está buenísimo el chiste ese. De alguna manera chiste, ¿no? A mí lo que me gusta es que el padre no tiene la más puta idea de nada nunca.
Hermoso el personaje del padre.
Es hermoso. Primero que es un actorazo este muchacho.
Me gustaría que si hay una versión en Argentina lo haga Moldavski.
Sí, recontra, y es recontra, y es re Moldavski ese padre. Sí.
¿No? Como creo que estaría buenísimo una...
Sí, sí, sí. Además, que juegue con la comedia como lo hace.
Sí, sí, tiene sí. Esa cosa de padre, ¿viste? Como lo ves en ese rol.
Claro, pero no se da cuenta absolutamente de nada. O sea todo lo que es el trasfondo de ella, en un momento...
Y la madre Carona al Reynolds.
Claro.
No, y es igual a Nicole Kidman.
¿La madre?
Sí, re...
No sé, discreto
sí,
ahí.
Yo la veo, ahí, la veo. Le metiste ahí un... Tocaste no, una fibra no. Para Maru, ¿eh?
Fíjate, Maru, después analízala.
No, pero lo que digo es que... La cuestión del padre, a diferencia de la madre, está muy notoria en lo que es el trasfondo de la historia de amor entre Daniel y Maya. Que incluso dicen... la madre hablando con la tía, creo que le dice algo como... Creí que se había recuperado. Como eso, algo así dice en algún momento, como que había dejado atrás esa fase, podría decirse, como que ya se había divertido con las chicas. Y el padre a todo esto no tenía más puta idea de nada, no sabía que la hija había estado con otra chica, no tiene idea de nada, está buenísimo eso.
Y sí. habla mucho de los personajes también, no me lleva mucho el personaje de Daniel, que es medio un tiro al aire y que hace lo que se le pinta. Y bueno, de Maya, que no puede olvidar a Daniel, que fue como su primer y gran amor y no lo va a poder olvidar. Entonces, medio que la cosa en el mismo Shiva. Y la tía, que es como compinche de Daniel, pero que opina de su vida personal. Como que todos los personajes van en función al personaje principal, que es que Daniel también. Eso me gustó.
Uh-huh. A mí lo que me encanta también es que retoma un poco esto que para mí es hermoso si está bien contado y narrado, que es el costumbrismo. Como el costumbrismo que viste que a veces cuando está mal plasmado se pasa de rosca, pero cuando el costumbrismo está bien y la historia abona que eso esté copado, digamos, y sea atractivo y esté bueno como está contado, me parece que es genial, digamos. Y acá sucede eso. El costumbrismo está bien, sí, digamos. Es una linda historia costumbrista también.
Sí, sí, total. Bueno, creo que es medio un paralelo, medio raro el que hago, pero para mí hay una cuestión en esta cuestión como desenfrenada. Sí, desenfrenada, pero también como medio asfixiante, que a mí me pasó, por ejemplo, con hablando de otra película costumbrista, Esperando a la carroza. Tiene como esta cuestión como muy asfixiante en ambos casos, cierto
sin,
paralelo.
Sin la musiquita graciosa de fondo.
No, no, obvio, pero hay muchas
sí,
cosas.
Sí, sin el digamos, paroxismo, pero sí.
Sí, digamos, pero tiene esa cuestión, digo, del sí, costumbrismo en ese sentido medio asfixiante, digamos. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Yo creo que entiendo por dónde vas, pero vuelvo. Dije lo de la música como chiste, ponele, pero al mismo tiempo, ya lo dije al comienzo, me parece que es la que redefine un montón de climas. Uh-huh. Hay un violín tétrico que baja de notas con el resto de la orquesta.
No, y como... se acentúa llegando al final, o llegando no al clímax, digamos, no al final. Sí. Hay como una intensidad cuando todo se empieza a ser tan denso que los violines están como, fa, amigo, pará, calmate. Sí. Y hay algo también del montaje que está muy bien. Uh-huh. Cómo ella entiende que tiene que filmar la cámara y cómo corta y cómo elige mostrar eso. Me parece que eso es muy inteligente también.
Sí, hay algo que me gustó mucho hacia el final, es como ese clímax que es perfecto. Y ahí es donde más ansiedad sentís en un punto y ahí es donde más película de terror se total, vuelve en un punto. Como sí, que es un punto de no retorno y la protagonista está metida en una que no va a poder salir y es como súper asfixiante. En ese sentido me encantó. Y bueno, ellos hacen re buena dupla. De hecho, creo que Rachel Zanotti es productora en Shiva Baby. Y van a hacer, están preparando como otra película juntas para la próxima. Como la próxima película de la directora, van a volver a trabajar juntas. Así que como es una dupla que se entienden a la perfección y está buenísimo. Y se nota, ¿no? Porque siento que Rachel Zanotti puso un montón de cosas en Daniel que la directora quería contar y lo explotó al máximo a ese personaje y a esa situación.
Es como su yo cinematográfico, digamos. Es sí, como su encarnación.
Que está buena. No sé si es... es que es una película muy universal, entonces es como... Como estas situaciones que pasan es como muy... Parece muy sencillo, pero es muy difícil de realizar. Porque es como que hablábamos al principio del episodio. La peli no tiene mucho. Tiene un par de actores, es una situación. Es fácil de producción. Es súper universal, pero está tan re bien hecha. Y todo funciona, porque todo ahí funciona. Que es como... Ves esas películas y decir, wow. Tipo, ojalá pudiera hacer una ópera prima de la forma que totalmente, ella hizo. Uh-huh. Es como medio envidiable.
De hecho, hay una escena que para mí es fabulosa, que es la de la camioneta. Al final, todo sí, subiéndose. Y ahí es donde decís como que todo converge en esa escena, me parece. Como todo termina ahí, ¿viste? Como todo está condensado en eso. Y es como, también es el momento en que decís, en que te relajás un poco. Toda esa opresión que tuviste durante tanto tiempo, la comicidad de esa escena te lleva a otro lugar y decís, ¡ah, qué hija de... Mirá dónde llegamos! Y eso está bueno también. Ese contraste está buenísimo porque es como que es catártico en un punto.
A mí me gusta la estructura de la casa donde ocurre el velatorio, podría decirse, o el Shiva, porque te perdés. Ustedes dijeron lo del laberinto, literalmente en la casa se nota eso. Pero a mí me hizo acordar mucho, mirá, salvando las distancias, a lo que era el final de Mother de Darren Aronofsky. No sé por qué, pero me llevó a esa idea de que si girabas ibas a encontrar otra habitación que no era la misma que estaba antes allí y que incluso había evolucionado, era otro año, otra vida, otro momento, y eso me lo hizo sentir en un par de cosas, como que en algún momento la película no estaba transcurriendo en la realidad sino que estaba transcurriendo en la mente de la protagonista y todo podía pasar. Perdón, que hice la construcción, pero no sé, me hizo llegar a ese lugar.
No, sí, total, a mí eso me gustaba. Por ejemplo, este juego de que entras de habitación y en habitación y vos sentís que están en múltiples lugares, pero después empezás a encontrar los elementos de que está todo girando en el mismo lugar. Uh-huh. Y después con pequeños elementos que están por detrás y que tienen que ver por las acciones de los personajes, ¿no? Tipo, llevale esta comida acá. agarrá algo, tenés que comer. Y es como ese juego, digamos, que va... Que son como pequeños elementos que van moviendo un poco el desplazamiento de los personajes por toda la casa. También está buenísimo. Porque se siente como natural en ese sentido. Porque pensalo, tipo, cuando vas a un cumpleaños, que es la típica, ¿viste? Tipo, sobre todo cuando son estas cosas multitudinarias. Ahora obviamente ya no se puede porque pandemia. Pero esta cuestión como de que vas acá en una fiesta, vas a saludar a uno, vas, volvés... estás un rato en la cocina, te vas para allá y eso pasa a otro ritmo y encima con una cuestión de que al personaje principal le están pasando 10.000 cosas en la cabeza y que encima tiene que ir desplazándose por esos lugares con otras acciones que de vuelta van moviendo toda la historia. Eso para mí está buenísimo también y está muy bien trabajado desde la cámara.
Sí, ni hablar. La realización es increíble y esto que vos decís, que todo pasa en la cabeza, juega también con la ansiedad que tiene el personaje y cómo cada escena la va poniendo como un poco más ansiosa. Como que llega un entierro, a un funeral y que todo es como va a ser un día común y termina siendo el peor día de su vida un poco. Y esto del juego de la casa, que sea laberíntico también. Tipo, todo va jugando, todos los elementos van jugando con su ansiedad, que está buenísimo.
Otra cosa de la cámara para mí es la increíble cantidad de apuntar tanto a primeros planos, porque te da mucho más sensación de cierre, te da esa sensación de que estás siempre pegado a los personajes, y eso también de alguna manera, digo, capaz en una película larga o en una película más, digamos, no de género indie, capaz... No se nota tanto, pero cuando está tan encapsulado todo eso, digamos, en una hora diez, una hora veinte, digo, empezás a ver esa transmisión, digo, y ahí está bueno, y ahí uno realmente, tipo, estas películas para mí funcionan mucho para entender el cine y entender todas esas cosas que movilizan dentro de una película. Y por ejemplo, esto de la cámara para mí fue súper importante porque es empezar a darte cuenta del poder que tiene una cámara a partir de primeros planos. Para generarte toda esa sensación de que estás todo el tiempo pegado a los personajes. Vos estás. Parece que te está llevando la protagonista, Daniel, te está llevando, no sé, en brazos por todo ese lugar y vos lo estás viendo en un point of view muy cercano.
Siempre, en primer plano, vale la redundancia. Y es como que nada está al azar en esa película, está todo pensado, inclusive. Inclusive desde el sonido también, como que empezás a vivir todo con como la protagonista lo está viendo. Entonces, en un momento te sumergís a la peli. Y vivís todo como la portada.
A mí hablaba mucho de tensión y también mucha de tensión sexual, pero bien manejada, ¿no? No como
sí, exacerbada. Súper. Con la amiga, con el chongo.
Claro, exacto. Con todos te diría que hay como una tensión. Hasta con la... Si vos la buscás, hasta con la mujer del chongo había tensión sexual. Porque... Y no es exacerbada de morderse los labios, de poner Kevin Johansen de fondo al estilo...
Resistiré.
Pero sí bien manejada, digamos, muy realista y hasta que podés sentir cómo empieza a sudar las manos, cómo empieza a latir fuerte el corazón, digamos. Hay un buen manejo de eso y te lo transmite a vos también como espectador.
Sí, ella para mí está como caliente todo el tiempo, pero en el buen sentido, digamos. Y bueno, se culmina toda esa tensión con el beso de la amiga en algún punto... Como algo tenía que liberar ella en toda esa cuestión que le estaba pasando. Pero banco personajes así, banco personajes femeninos que rompen con lo que
quieren ponerle esperaba todo el tiempo.
Sí, aguante esa sinceridad. Aguante.
Sí. Yo banco un montón y más el personaje de ella que es medio como hago lo que quiero y vive su libertad de esa manera y se encuentra con toda esa libertad que tiene en un encierro caótico. Uh-huh. Juega re bien con el personaje en ese sentido.
Sí, me parece que es un gran ejemplo de que el cine cuando suceden estas películas está muy vivo, digamos. Es una película que está recontra viva, como está llena de canales, digamos. Es como sí. Eso está bueno, digamos, que se sienta tan vibrante y de muchas maneras, digo, como esto, como sí. Como a través de la tensión sexual, a través de la tensión que no es sexual, pero también la contiene, digamos. Y que haya tanto cine también y con tantas ideas, porque eso me parece que es muy copado de la ópera prima, como que haya podido contar el cuento que quería y cómo lo quería, y que eso a vos como espectador te lleve también a la estratosfera. Eso me parece que está buenísimo. Es una historia muy personal, pero que te engancha mucho. Tiene esta cosa universal y a su vez de nicho, digamos, que hace que todo sea como un cóctel recontra atractivo.
Eso está zarpado. Sí. El nivel de espíritu que se le siente a la película, aún teniendo adelante todas estas sensaciones que nada hablamos durante todo el episodio, denota un espíritu que está muy bueno. O sea, se siente que atrás hay algo en la esencia de la película. Y eso está muy bueno, y como decís vos, Ernie, sobre todo para una ópera prima.
Sí, es lo que veníamos diciendo siempre. En su ejecución es muy simple. Tiene buenos actores, tiene una historia que sostiene durante toda la película, tiene un buen manejo de ritmo, y no se necesita mucho para hacer una gran película. Y creo que este es un buen ejemplo.
En realidad, aparenta como que no se necesita mucho, pero tenés que hacer las cosas bien. O sea, o que haya gente que tenga cosas interesantes para contar y de una forma interesante, me parece. Que eso tampoco es sencillo.
Sí, tal cual, que parece muy fácil, pero no es tan fácil.
Hace fácil lo difícil.
Y esta película creo que hace eso, hace fácil lo difícil, y cuando vos ves esta película decís, uy, la puta, que ojalá pudiera hacer la mitad de algo tan bueno como esto. Así que nada, obviamente la recomendamos, yo la recomiendo, es una película que fue una de mis películas favoritas el año pasado.
Creo que todos la pusimos en el ranking, salvo digo que no la había visto.
Sí.
Fue como una gran sorpresa, y que sea una ópera prima, o sea, la primera película de alguien, hace que sea aún más la sorpresa, digamos. Yo la disfruto mucho más, porque está llena de ideas, y creo que, la directora, Emma Seligman, tiene un gran futuro adelante, y quiero ver más cosas de ella, y quiero más colaboraciones entre ella y Rachel Zenot, digamos. Para mí hacen una dupla increíble. ¿Alguna recomendación para cerrar el episodio?
A mí es una recomendación medio rara, pero en cuanto al ritmo como desenfrenado que tiene, capaz en otro aspecto, pero esa peli para mí es como ideal para hacer como doble función de ambos, como tipo algo muy pasado de rosca, Good Times. Me parece que tiene ese manejo desde otro lado, desde otra perspectiva, desde otra historia, pero tiene un manejo muy bueno también de lo desenfrenado. No sé si es tan claustrofóbica, pero sí es una película que tiene muchísima ansiedad encima. Y nada, good me time. Pareció como... Sí, Good Time.
De los Safdie.
Exacto. Creo que
eso, es una... eso sí que saben manejar la tensión, ¿eh? Eso sí que te la...
No, mamadera. Anka Chen un también tiene algo ahí con el tema de la ansiedad, y encima es un poquito Anka Chen también tiene bastante claustrofobia, digamos.
Me gusta más Anka Chen que Good Time a mí, pero
me gustan ambas.
Creo que las dos son imparables, así que nada, creo que estas dos pelis de los Safdie son buenos ejemplos para acompañar esta. O sea, te haces una doble función, empezás con Shiva Baby, que es cortita como la previa, y después te mandas una de esas dos. Para mí este es un golazo. Después te quedas en cama 3 días, ¿no? Pero bueno, es un golazo.
Claro.
Yo tengo una recomendación nacional que tendí un puente entre Shiva Baby y esta serie que voy a recomendar, que me parece que está muy interesante.
Banco.
Y es Para Vestir Santos. Una serie argentina que hizo Polka en el 2010. Que para mí es una serie espectacular. Realmente espectacular, que creo que el puente lo tiendo por esta cosa del costumbrismo bien entendido y de los universos también muy, muy concretos y con personajes muy reales. Y acá también tiene a 4 personajes femeninos como con particularidades y personalidades muy copadas, que tocan también temas como ansiedades, miedos, amores, temores, sexualidad, también esta cosa de las identidades sexuales, la familia, y me parece que está bueno. Creo que es uno de los exponentes de acá de los últimos años que digo, esto fue muy copado. Estuvo escrito por Javier Dolte, que es guionista y dramaturgo. En realidad trabajó más para teatro que para televisión o cine, pero me parece que también tiene interpretaciones muy copadas de todo el elenco. Está Celeste Cid, Gabriela Toscano, Griselda Siciliani y Betiana Blum, que hace la madre básicamente. Pero nada, me parece que es un gran exponente que tuvimos acá, y es una gran serie si es que no la vieron. Me parece un lindo nexo el que se genera por ahí.
Muy lindas recomendaciones, chiques.
Tal cual. Yo creo que no tengo nada. O sea, podría recomendar Obvious Child, que es una película ópera prima que me gustó mucho, pero que no le encuentro mucho puente, pero como es una ópera prima cortita, creo que encuentro ahí el puente, que se llama Obvious Child. Es una ópera prima y está también es una stand-upera que se queda embarazada y que hace con eso. Nada, es interesante. Bueno, creo que eso es todo, ¿no?
Sí, diría que sí.
Bueno, listo, terminamos este gran episodio. Gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en redes sociales como @hypeados o @hypeadospodcast en Twitter e Instagram. Tenemos Facebook, pero no lo usamos. Tenemos Letterboxd, que tampoco lo usamos, pero sí usamos nuestros Letterboxd personales. Así que si nos quieren seguir en Letterboxd.
Hasta que no nos paguen, no nos vamos a usar. Es así.
Sí, claro, Letterboxd estamos haciendo una publicidad gigante.
Le hicimos una cantidad de publicidad.
Por lo menos nos pague la obra social, no sé.
Hace 4 años.
Sí. Mínimo. A Movie también le hago publicidad, así que si me quieren dar Movie también, yo lo acepto. Yo pido canje, viste, después no viene.
Todo lo que nos quieran dar, bolsa de comida, también, lo que quieran, cosméticos.
Papitas Día.
Papitas Día, sobre todo.
Ya tiró chivo, qué increíble, no aprende.
Uy, perdón.
Sí, sobre todo alguna papita. Pero bueno, gracias por escucharnos nuevamente y nos vemos en un próximo episodio de alguna cuestión audiovisual que a ambos nos gusta. Así que nada, chau.
Adiós.